Muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes también a Félix Linares.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la meta de todas las personas es ser lo más felices posible, y esto se puede conseguir conociéndonos un poquito mejor, ¿no? Esto es básicamente lo que usted predica desde este libro, ¿no? La felicidad, la obtención de la felicidad.
Sacar provecho a todo lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos tantas cosas dentro que todavía no hemos sacado la mejor versión de nosotros, y que ahora son tiempos fantásticos para afrontarlos, sacarlos y ser mucho más felices, ¿no?
Uh-huh. Pues qué bien, ¿no? Alguien con un mensaje optimista en los,
por fin,
los tiempos que corren. Por fin hemos dado con alguien.
Lo que parece deducirse del título es que en realidad lo que tenemos dentro es lo que tenemos en el cerebro, ¿no?
Y lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿no?
¿Y cómo se arregla eso?
Es primero saber que nos han engañado durante muchos siglos, ¿no? Desde el siglo XVIII, especialmente la Ilustración y estas cosas no tan serias, que nos clasificaban tanto, ¿no? Nos decían, uno es de letras o de ciencias, uno es tonto o listo, uno es vago o trabajador, uno es emocional o lógico. Y no es así, o sea, todos tenemos el cerebro completo, no nos falta nada, ¿no? Tenemos un cerebro que tiene todas las partes. Es verdad que podemos sentirnos más cómodos según nos haya ido la experiencia y el éxito, más fuertes, más firmes, como el que es diestro, ¿no? Está más seguro con la mano derecha, pero tiene la izquierda también, exactamente, ¿no? O sea, y la izquierda sirve para mucho a los diestros, ¿no? No funciona al revés, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es saber que nuestra cabeza es compatible con nuestro corazón, y que ambos necesitamos ponernos en práctica en la vida real. No basta con querer, con ilusionarse, con grandes retos en la cabeza que luego nos lleve a muchas frustraciones en la vida, ¿no?
Por ir concretando y para conocer un poquito mejor nuestro cerebro, hay dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y cada uno se ocupa de asuntos diferentes, ¿no? Complementarios, pero absolutamente diferentes.
Complementarios, sí. Esto yo creo que es la clave. En efecto, el hemisferio derecho es ese hemisferio que es el, para entendernos, es el más emocional, el sentimental, el creativo, imaginativo, intuitivo. El izquierdo es el analítico, el hemisferio secuencial, o sea, parte por parte, el más de ciencias, por decirlo así de una forma vulgar, el más matemático, físico, la memoria, la atención. Es el que predomina en nuestra cultura y en la escuela, por supuesto, de una forma directa, pero en toda la cultura, ¿no? Está sobrevalorado ese hemisferio izquierdo, el que más nos acerca al ordenador y más nos aleja al ser humano. Uh-huh. La creatividad nos acerca mucho más realmente al ser humano. Pero los dos están unidos por una parte que se llama el cuerpo calloso, que es la parte de abajo, escondida, va relacionando uno con otro. Uh-huh. Y esa relación es la fantástica. Los médicos, que son solo unos de los que saben sobre el cerebro, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar áreas distintas del cerebro, pero la función supera el órgano. La función se escapa y el cerebro es inclasificable, y de pronto nos encontramos que la parte que no esperábamos está funcionando para resolver un problema que creíamos que iba a hacer lo otro, ¿no?
O sea, que la parte derecha es la del corazón, ¿no? Más o menos.
Este es algo así, exactamente. De forma
buena. Pero es cierto que, bueno, la sociedad te indica por dónde tienes que ir, y te incluso hubo un tiempo que hablaba de los diestros y los zurdos, pues a los zurdos les castigaba y les obligaba a escribir con la derecha, ¿no? Que yo creo que es lo último que no se debe hacer en esto. Pero de alguna manera ya venimos más o menos condicionados, no sé si yo por el ADN, sí, o porque, yo qué sé, nos ha pasado algo que nos ha hecho desarrollar más una parte del cerebro que la otra, o no lo sé, se lo pregunto.
Las vamos haciendo, ¿no? O sea, la genética sirve para muy poco. Evidentemente está, y apenas cambia a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, todo lo que hacemos con la genética es lo importante, ¿no? Es como la inteligencia. La inteligencia va creciendo, y aunque genéticamente tenemos con un cociente intelectual, nacemos con él y ese se permanece a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nos vamos haciendo más inteligentes conforme vamos aprendiendo, porque no aprendemos porque seamos listos, sino que nos hacemos listos cuando vamos aprendiendo, ¿no? Y nos pasa igual en todo esto de la felicidad y de la mente, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo tengo tendencia a ser más emocional, tengo tendencia a ser más afectivo, ¿no? Pero puedes ser también lógico. Si tienes tendencia a ser emocional, tendrás mucha más suerte, porque puedes ser más humano de una forma más natural. Te brota de una forma rápida ser más empático, ¿no? Pero tiene que ser lógico, ¿no? Como si un pintor, de pronto, yo es que pinto estupendamente, pero no tengo orden ninguno, soy incapaz de mantener una disciplina de trabajo, no llego a ninguna exposición, no consigo hacer nada, ¿no? Y perdería eficacia. La eficacia del ser humano es ser completo. Nadal no se enamora cuando es número uno en tenis y es familiar y cercano, ¿no?
Bueno, pero también, por ejemplo, Van Gogh fue un auténtico desastre, sí, en su vida y, sin embargo, pues haya quedado para la posteridad, ¿no?
Pero no consiguió ser feliz.
No. Este
fue su problema.
Es que es difícil ser feliz, ¿eh? Seamos sinceros.
Es más difícil cuanto más lo complicamos, ¿no? Y cuanto menos conocemos en qué consistiría y cómo poder atraparla, ¿no? Pero está al alcance de todos.
Se refieren ahora a Nadal, pero en el libro se cita a Messi, ¿no? Como ejemplo de persona que ni siquiera tiene un físico de futbolista, ¿no?
Claro, todo el mundo decía de Messi, según cuentan, y cuenta el mismo, ¿no? Decían, es demasiado bajo, ¿no? O sea, no llegará nunca a ser un futbolista puntero porque tiene cualidades físicas que le limitan, ¿no? Pero claro, luego desarrolla una inteligencia futbolística, desarrolla una capacidad para adelantarse, que al fin y al cabo es algo que se va adquiriendo, porque él no nace sabiendo las reglas del fútbol siquiera. O sea, no sabe jugar al fútbol cuando nace. Claro, esto nos da mucha esperanza.
Al crecer incluso supera esos problemas y se sirve de todo su potencial, pero con mucha más intensidad, ¿no?, que cualquier otro. Todo esto que decíamos de la parte derecha a la parte izquierda es muy curioso, porque el hemisferio izquierdo controla la parte física derecha, ¿no?, del cuerpo, y viceversa, ¿no?, y al revés, ¿no? ¿Tiene usted un test en el libro para medir cuál de las partes, cuál de los dos hemisferios es prevalente en una persona antes que el otro, ¿no?
Sí.
¿Esto es eficaz? ¿Se puede medir un test?
Es bueno que haya una predominancia de una de nuestras partes, ¿no? Porque eso nos da seguridad. Cuando tenemos dos manos, las dos son necesarias, las dos son útiles. Si nos falta, evidentemente, nuestro cerebro, que es tan flexible y plástico e inteligente, ya se averigua, o sea, ya apaña cómo puede subsanar esa creencia. Pero es bueno tener dos manos. Sin embargo, tenemos más seguridad en una, porque cuando hay que coger algo que es sensible, que es algo peligroso, cuando de pronto nos lanzan algún objeto que puede romperse y es delicado y tenemos mucho interés en que no se rompa, inmediatamente nuestra parte más segura entra en acción y la otra lo que hace es reforzar lo que acogemos. Esto es bueno, da igual que sea la parte izquierda o la parte derecha, da igual que seamos zurdos o que seamos diestros, ¿no? Pero es bueno. Ahora, debemos saber que son dos remos de una misma barca y que si solo estuviéramos remando con un remo no daríamos más que vueltas en torno a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y no progresaríamos, no seríamos felices. O sea, es verdad que tenemos una predominancia, pero no podemos creer que como tenemos una predominancia somos inútiles en la otra, ¿no? Yeah.
No sé, me está diciendo que a mí me cateaban en matemáticas por perezoso, me ha parecido entender.
No, porque nadie te explicó que eras un genio de las matemáticas.
Bueno, eso claro, es resulta que bastante difícil de creer, ¿eh?
Es que eso es ahora algo que porque te lo han explicado, tan convencido, claro, de que no servías para matemáticas, pero claro, tienes la parte de tu cerebro donde reside
virgen,
la matemática,
la tengo virgen,
no la tienes estropeada, ¿no?
Claro, es que eso es algo que afirma Fernando y que me llamó mucho la atención en el libro, ¿no? Y es que todos tenemos el mismo cerebro dotado de las mismas maravillas, claro, y por tanto todos podemos ser Einstein. Esa era la conclusión, claro, a la que llegaba. Claro, yo le pregunto, pero Einstein solo ha habido uno.
Sí, pero a Einstein le pasó lo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Einstein con 15 años también estaba frustrado, y ya son muchos años, ¿eh?, y más en su época. Es decir, no conseguía triunfar, ¿no? Y empezó a triunfar cuando encontró la motivación en varias personas, tres concretamente a su alrededor, que le animaron, le pusieron, digamos, en la pista que luego puntuaba, ¿no? Y le dieron fuerza, le dieron gasolina, lo empujaron, le dieron una hoja de ruta y llegó. Y es la maravilla que nos parece genial de Albert Einstein, es que utilizaba la imaginación para resolver problemas del hemisferio izquierdo, que eran físicos y matemáticos.
Cosa
ahí
que no
está
nadie,
su grandeza,
¿no? Cosa que no hacía nadie.
Que no hace hoy nadie. O sea, un matemático hoy en día que resuelva con la parte matemática del cerebro los problemas no es brillante. Nunca lo será, porque los problemas matemáticos los puede resolver un ordenador perfectamente. Sin embargo, alguien que incluya la intuición, no tener datos suficientes, alguien que incluya la imaginación, de pronto nos parece maravilloso, nos parece genial, nos parece completo como ser humano. Y por eso tenemos que ser más completos. Y ahí es donde realmente tenemos que darnos cuenta que el cerebro es el mismo. Por más que han estudiado el cerebro de Einstein, se dan cuenta que no tenía nada particular. Lo único que ocurre es que lo utilizaba muy bien, eso sí, y lo utilizaba de forma distinta, porque cada uno, cada ser humano, lo utiliza de forma diferente.
Claro, pero tampoco se nos enseña a utilizar bien el cerebro. Quiero decir que bueno, en pues, te vas arreglando. Incluso podríamos decir que hay mucha gente que dice, bueno, yo no voy a triunfar, me conformo y aquí paz y después gloria, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar a la conclusión de que hay que motivar al cerebro a entrar en función?
Hay a veces hasta la escuela hace todo lo contrario para descubrirnos la mente maravillosa que tenemos, ¿no? Y la creatividad a veces hasta se soporta, pero no se fomenta, ¿no? O etcétera, etcétera, podríamos seguir con un montón de nuestras partes. En principio es conocer cuáles son esas partes de nuestra mente, ¿no? ¿En qué consiste esto del hemisferio izquierdo y cómo podría ejercitarse? Por eso el libro no podría ser de otra forma que teórico y práctico. O sea, tenía que tener unos ejercicios al final. Tiene que tener una forma de todo esto que estamos hablando llevarlo a la práctica, porque si no al final es qué bonito sería e incluso puedo creérmelo, pero no sé qué hacer, ¿no? Hay que llegar a la vida. Yo siempre digo corazón, cabeza y vida, porque son las tres cosas que hay que conjuntar. Si no llegamos a la última, de nada nos sirven las dos primeras, ¿no? La realidad es la realidad y ahí es donde hay que ser feliz, no solo en los deseos. Entonces yo creo que aunque la cultura es, por ejemplo, predominantemente del hemisferio izquierdo, aunque nuestra cultura y nuestra escuela es generadora de desmotivación, de infelicidad, de poco aprendizaje realmente vital, de poco aprendizaje necesario, estamos desorientados, digamos, ¿no? Ni padres son felices, ni los profesores son del todo felices, ni son los alumnos. Dice, bueno, y estamos aprendiendo mucho. Dice, pues tampoco. Dice, ¿qué hacemos? ¿No? Y dice, pues es bastante fácil. Pero sería fácil cambiar esto. Y debemos empezar quizás por nuestra casa, por nosotros mismos, por las personas que queremos, ¿no? Y veremos cómo cambia la sociedad, que yo creo que es el momento más fantástico que hemos vivido desde hace años para poder refundar esto, porque hemos visto que hemos llegado al final de un ciclo, ¿no?
Fernando, sí, pero Alberca, seguimos sin ver cómo vamos a arreglarlo, ¿eh? No es por nada. No sé si la parte izquierda nos va a arreglar la vida o no.
Nos va a arreglar la vida la conjunción de parte derecha con la izquierda. O sea, no. o metemos imaginación, o descubrimos el talento que llevamos, que todo el mundo tiene varios talentos, o sea, ni siquiera uno solo. Hay algunos que creen que no tienen ningún talento, ¿no? Y esto hay que cambiarlo radicalmente. Pero hay gente que cree que tiene un talento que luego no es tan brillante como otros que sí que tiene. O sacamos brillo a ese talento, o decidimos apostar porque la realidad es realmente optimista, cambiar empezando por algo pequeño, por algo fácil, por algo posible, ¿no? El cambiar apoyándonos, por ejemplo, emocionar más nuestra razón y encontrar lo que podemos encontrar de emoción en las cosas que tenemos que hacer cotidianamente, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto por qué? En lugar de tanto cómo, ¿no? Muchas veces. Y sin querer, nos iremos empezando a cambiar mucho más de lo que imaginamos, ¿no?
Fernando, usted mantiene eso, que todos los cerebros son igualmente maravillosos, pero incluso, no sé, pues en casos de niños hiperactivos, sí. En caso de autistas, de gente que padece el síndrome de Asperger, ¿esto es así?
Bueno, lo bueno que tiene un niño con TDAH o hiperactivo es que es un niño, ¿no? Entonces es fácil saber cuáles van a ser sus ilusiones, qué es lo que hace que el niño sea más feliz, qué es lo que hace que el niño esté satisfecho, ¿no? O sea, es decir, la relación con las otras personas. Sabemos que las personas necesitan a otras personas para ser felices. Sabemos que cuando no hay esas personas, uno busca el sustituto en un animal. Y cuanto más expresivo sea ese animal, más podemos recibir, como un perro, un caballo. Y sabemos que si no es, pues acabamos refugiándonos en cosas, ¿no? Uh-huh. Y un peluche que se parezca a un animal, es el sustituto del animal, etc. Es decir, el ser humano sabemos cómo es, ¿no? El que haya una tecla del piano que somos todos y que un piano es fantástico, puede haber pianos mejores que peores, objetivamente. O sea, cuando digo que el cerebro es el mismo, no quiere decir que tiene... O sea, tiene todo el mismo potencial. Otra cosa es lo que sacamos de él, ¿no? Pero el piano funciona muy bien. Todos los seres humanos somos un piano con todas las teclas y depende del intérprete que saque una melodía a otra. No es lo mismo. El mismo piano no es lo mismo, no es el mismo o no parece el mismo tocado por Beethoven o por mí, ¿no? Pero el hecho de que sea Asperger o el hecho de que sea TDAH es simplemente que a lo mejor hay una tecla que está un poco desafinada, pero sigue funcionando estupendamente.
¿Y el hecho de que sea hombre o mujer?
Sí, pues es como una diferencia más, como otra cualquiera, como si es rubio o negro, ¿no? Digo, rubio o moreno. Es decir, tenemos que saber que todos los seres humanos son tan diferentes, más diferentes que parecidos. El ser humano es singular, único, irrepetible, ¿no? Y sería el mismo error que creer que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres lo son, ¿no? Y de hecho, a mí como hombre diría, pues me fastidia enormemente que me puedan meter en el mismo saco que los demás hombres, ¿no? Porque que el ser humano somos tan diferentes que ¿por qué no hacen ustedes un grupo para mí solo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es, la realidad es así, ¿no? No me clasifiquen más, dejen de organizarme y denme las posibilidades de libertad, inteligencia y felicidad, ¿no? Pero hay diferencias también por grupos, no cabe duda que algo nos une, ¿no? Y todos tenemos un poco de hombre, todos tenemos un poco de mujer, y que no solo hay que querer, sino también hay que comprender, ¿no? Y hay que saber cuáles son las diferencias, porque las diferencias nos hacen importantes y ricos, ¿no?
Bueno, pero también los asesinos, por ejemplo, tienen una mente maravillosa. Ahora están analizando si a Tamerlán, uno de los que pusieron las bombas, sí, en el maratón de Boston, la práctica del boxeo podía haberle deformado el cerebro, de manera que podía haberle, sí, pues seguramente porque los yanquis no son capaces de entender que con lo bien que trataron ellos a ese hombre, les, sí, había puesto luego unas bombas, ¿no?
Sí.
Originalmente, Jack, sí, el Destripador tenía también una mente maravillosa y se dedicaba a apuñalar a la gente.
Claro, todos eran muy inteligentes, ¿no? Es decir, la inteligencia es un medio. Lo que hagamos con ella es lo valioso. Si esa inteligencia la dirigimos hacia la felicidad y una felicidad contagiosa entre la gente que queremos y la gente más cercana y por extensión toda la sociedad, seremos gente que avanza la humanidad. Digamos que la humanidad va progresando a golpe de talento, a golpe de inteligencia también, pero porque la inteligencia está bien enfocada en esos casos. La inteligencia es un poder que tenemos, y el poder lo podemos utilizar bien o mal, ¿no? Y hay gente que lo utiliza mal. Quien hace algo extraordinario es inteligente. Y a veces lo extraordinario puede ser muy dañino para los demás, ¿no? Pero son gente inteligente.
No, eso no lo dudamos en el caso de los banqueros, por ejemplo, ¿no?
Sí. Menos ellos.
No, ellos. Quería decirle que también hubo un momento allá en los años 60 en la que esta sensación de felicidad parecía que se extendía por el mundo. Bueno, los hippies, los, sí, movimientos y demás. Y aquello fue rápidamente absorbido por el sistema, ¿no? No convenía al sistema que hubiera tanta gente pasándoselo bien. Parece que ahora está el sistema todavía apretando más. O sea que luchamos contra el sistema. O sea, aquella, sí, gente que quiera ser más feliz en la vida, en realidad no solo se tiene que encargar de su propio organismo y de su cerebro, sino que tiene que pelear contra todo el sistema establecido.
Tiene que cambiar el sistema, ¿no? O sea, más que...
Pues va a costar.
Luchar... No es tanto. O sea, es... El sistema se empieza a cambiar. El otro día, hace dos días, me preguntaba una... Yo di clase en la universidad a los futuros maestros, ¿no? Y me preguntaba una alumna, bueno, Fernando, ¿cuándo va a empezar la revolución educativa de la que hablas, ¿no? Y le decía, dentro de dos años, cuando tú des clase, ¿no? O sea, realmente depende más de los que estamos, donde estemos, que de grandes revoluciones que vengan de fuera, ¿no?
Pues eso es motivar a la gente, ¿eh? A mí mi profesor me dice eso y...
Sales ahí fuera, bueno, rápidamente.
Hombre, me pongo a dar clase ya en el pasillo. Fernando, la atención, la concentración, incluso la memoria, eso es lo que se queja, sí, tantísima gente, ¿no? Es que no tengo una memoria de pez, tengo una memoria fatal, yo es que no me acuerdo. Todo eso se puede mejorar.
Claro, se puede mejorar. Y de hecho, sabemos mucho de cómo funciona, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la memoria es más fácil grabar y que dure en el tiempo lo que se aprende, que esto es curioso, lo que se aprende con mucho interés, lo que creemos que es importante para nosotros, para nuestra felicidad, y lo que nos exige memorizarlo sin estrés, sin presión. Y va, y nosotros llegamos a la escuela o a la universidad y decimos, mañana examen, con toda la presión del mundo, porque si no, no estudian, estrés en algo que no acaban de ver si es interesante o no, y luego no es vitalmente importante para ellos. Entonces, claro, al final decimos, qué poco le ha durado en la memoria, ¿no? Y añadimos eso, además, una falta de técnica total, y dice, bueno, pues evidentemente eso no es memoria, ¿no? Recordamos realmente las cosas importantes que nos pasan, las que son las que nos han hecho muy felices, ¿no? Estas no se nos olvidan. Salvo que haya una enfermedad concretamente que se encargue de apagarla, ¿no? Pero siguen vividas, al menos, ¿no? Es decir, no es tan importante... O sea, muchas de las faltas de memoria que nuestro día a día, nuestro estrés, va ocasionando que esta es otra. El estrés es un gusano enemigo que se mete en tantas cosas de nuestra vida cotidiana y entre ellas se mete en la memoria, ¿no? O sea, bloquea la memoria, la hace muy difícil, ¿no? Porque el estrés nos hace muy poco eficaces.
Pues yo tenía un amigo que decía que no es que él tuviera poca memoria, sino que no se fijaba lo suficiente en las cosas.
Sí. Las cosas, ¿eh? Es que es selectivo.
Claro, decía, ¿no? Yo es que, claro, a mí me presentan a una persona, pero como en ese momento a mí lo que me interesa no es conocer a esa persona, sino otra cosa en la que estoy ocupado, ya al día siguiente no me acuerdo de esa cara, ¿no? Y entonces, claro, pasaban momentos malos porque le sucedían esas cosas.
Es un mecanismo de defensa. El ser humano sabe que no puede memorizar todo o que no puede recordar continuamente todo. Entonces va decidiendo selectivamente si esto es algo que debo guardar en un sitio privilegiado donde recuperarlo con frecuencia porque me va a dar mucha ocasión de felicidad, ¿no? Y cuando hemos pasado un momento intenso, muy feliz, decimos, voy a guardarlo en un sitio preferente, porque, palabra que no se puede decir ahora, en un sitio fantástico, ¿no? Un sitio recurrente, mejor, porque tengo que sacarlo de vez en cuando, porque me va a dar mucha felicidad recordarlo, ¿no? Sí. No, o sea, no dejarlo en esto vivido. O sea, yo creo que hay mucho más de lo que está a nuestro alcance que podemos hacer y podemos decidir dónde guardar las cosas, que esto es lo bueno también, ¿no?
Como en cajitas.
En cajitas. ¿En qué cajita debemos guardar esto? Es algo que podemos aprender a hacer y nos da mucho resultado.
Bueno, la verdad es que en el libro, en Nuestra Mente Maravillosa, hay un montón de ejercicios prácticos justo en el final del libro y algunos test, ¿no?, que van dando pistas a lo largo de las páginas de este último libro de Fernando Alberca, Por Ahora, cómo desarrollar nuestras capacidades para ser felices. Gaizka Esparza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Comentábamos al comienzo que un afortunado oyente, bueno, pues tendría acceso a este libro firmado, todavía no está firmado, pero Fernando, eso no es problema, ¿no?
Enseguida.
Usted lo firma ahora mismo. Ha habido muchas llamadas.
Sí, nos falta el nombre, ¿no? Para que pueda,
sí, eso es.
Para que pueda firmar. Uh-huh. Bueno, pues el que se va a llevar este libro es Aritz Amezaga.
Aritz Amezaga, muy bien.
Será un placer.
Pues
entonces,
ahora mismo.
Espero mucha, que te guste.
¿Ha habido mucha llamada?
Ha habido respuestas, ¿eh? Sí.
No, si la gente quiere arreglar el cerebro, pero bueno, luego hay que trabajar mucho.
Es algo interesante, ¿no? Yo creo que...
Bueno,
que
el creería es importante, ¿no? Claro. Que el creería es importante.
Hay que trabajar cada vez menos y cada vez mejor.
Claro. Claro que sí. Pues Fernando, que hemos aprendido un poquito más de cómo funciona el cerebro y de cómo son las cosas a un nivel tan íntimo, ¿no? Que eso siempre está bien, echarnos un vistazo a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Fernando.
Ha sido un placer, de verdad, estar aquí con esta tertulia tan agradable y tan emocionalmente racional.
Pues vuelva usted cuando quiera, que aquí estamos y le invitamos permanentemente. Félix.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.